Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.
Muy buenas y bienvenidos al tanto, la tertulia semanal de The Objective, una semana, como viene siendo ya habitual, marcada por las exclusivas de este diario. Vamos a comenzar hablando con la noticia de alcance de nuestra compañera Teresa Gómez. Este martes publicaba en exclusiva en The Objective que el gobierno había ordenado a la Guardia Civil eliminar las referencias a Otegi en una investigación sobre ETA. Concretamente, los agentes habían hallado nuevas pruebas que vinculaban al líder de Bildu con el asesinato de Luis María Ergueta. En unos minutos Teresa nos va a dar todos los detalles de esta información, pero es que después de su publicación, ayer mismo, una fiscal afín a Sánchez decidió precisamente archivar la causa de Otegi pese a esas evidencias de la Guardia Civil que enseguida les vamos a comentar. Y también vamos a seguir hablando hoy en este podcast, en este nuevo episodio, de las reuniones de Begoña Gómez. Concretamente de la cita que montó la mujer del presidente entre el propio Sánchez y el empresario Carlos Barrabés, ya saben, gurú del máster dirigido precisamente por Begoña Gómez. Tal y como ha publicado esta semana Javier Leal, también en exclusiva aquí en esta casa, esta cita para hablar de fondos europeos se produjo curiosamente en el año 2020, en la Moncloa. Nos va a dar nuestro compañero todos los detalles, al igual que Enrique Morales, que nos va a contar también que el Ministerio de Industria ha dado una ayuda de 10 millones a una de las empresas avaladas precisamente por Begoña Gómez. Pero les vamos a contar más cosas. Comenzamos ya. Y comenzamos, como les decía, saludando a nuestra compañera Teresa Gómez. Teresa, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Rocío.
Enhorabuena por esa exclusiva, la verdad que es sorprendente. Vamos a ir por partes, vamos a ir paso por paso, por lo que comentábamos al principio, esa primera noticia que publicabas en exclusiva esta semana, esos hallazgos, ¿no?, de la Guardia Civil que vinculan a Otegi con un caso que está investigando precisamente la Guardia Civil.
Pues así es. Mira, en el año 2018 la Audiencia Nacional crea una fiscalía especializada a los crímenes sin resolver de ETA. Es decir, esta fiscalía, que la coordinación la llevó el fiscal Marcelo Azcárraga, su objetivo era que de esos 370 y pico de crímenes que actualmente están sin resolver de ETA, pues se pudiesen resolver, y muchos de ellos, la mayoría ya no juzgar porque están prescritos, pero al menos el derecho a la verdad, el derecho a la información,
el derecho de las víctimas, de los familiares.
Efectivamente, eso no prescribe, ¿no? Y con esa intención, en el año 18 se creó esa unidad. Bueno, pues en el año 2020, pues la Guardia Civil encuentra un nuevo hallazgo en el que se vincula a Otegi con uno de los asesinatos, que era el trabajador, el directivo de Michelin, Luis Ergueta, que fue asesinado en 1980. Y lo que encuentra la Guardia Civil es lo siguiente. A ver, nosotros sabemos que Otegi fue sentenciado a 6 años de prisión y a pagar 100.000 pesetas, que nunca las llegó a pagar porque se declaró insolvente, por un secuestro que fue en el año 1979 y fue a un trabajador de Michelin, Luis Abaitúa. Pues por este secuestro sí que fue condenado Otegi. Lo que no se sabía hasta el momento es que durante esos 9 días que Luis Abaitúa estuvo en cautivo en un zulo, pues lo que no se sabía es que Otegi le sometió a un interrogatorio, y de la información que obtuvo Otegi, después Otegi se la proporcionó a ETA para que ETA un año más tarde, en 1980, matase al directivo de Michelin, a Luis Ergueta. Estas diligencias se estaban llevando a cabo, en la Audiencia Nacional. Era una,
en secreto, ¿no? Comentas en tu artículo.
Eso es, eran unas diligencias reservadas, unas diligencias secretas, y ya en junio de 2020 faltaba porque la Guardia Civil pues entregase el último informe, el informe definitivo, y presentar la querella para así poder judicializar la causa. Bueno, pues era en junio de 2023. Bueno, los guardias civiles no entregan el informe, pasan las elecciones de julio de 2023, siguen sin entregar el informe. Y nos llevamos hasta noviembre, cuando ya Sánchez ha conformado gobierno con los socios separatistas y también, por supuesto, con el apoyo de Bildu, y la causa está a punto de... O sea, se tiene que solicitar una prórroga, ¿no?, para poder continuar investigando. Entonces, a mí me cuentan que el fiscal, entonces al cargo, solicita una prórroga al fiscal general, que el fiscal general conocía de estas diligencias porque siempre hay que informar al fiscal general sobre las causas que se están llevando a cabo para que, porque él es el que te puede solicitar o no las prórrogas. Solicita una prórroga y le preguntan que por qué quiere una prórroga, ¿no? Este dice que, bueno, que quiere una prórroga porque está a la espera de un informe de la Guardia Civil, que se lo tenían que haber entregado ya, y que está a la espera de este informe para poder presentar una querella ante el juzgado central de instrucción, que por turno corresponda, creo que en esta ocasión iba a ser el 1, para que abriese una causa judicial. Bueno, pues el fiscal general dice que con eso no le basta, que lo tiene que argumentar mejor. A mí me consta que desde Fiscalía se ponen en contacto, desde Fiscalía de la Audiencia Nacional, las que se estaban llevando, el fiscal que estaba instruyendo esta causa, se ponen en contacto con los guardias civiles y le dicen, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no me entregáis el informe? Que me lo teníais que entregar en junio. Y textualmente estos guardias civiles le dicen, ¿no?, comunican en la Fiscalía, el informe ya está listo desde hace 6 meses, pero es que mi jefe, que en este caso era el general Valentín Díaz, que es el general del Servicio de Información, ha recibido una orden de arriba del gobierno que tenemos que eliminar todas las referencias al gordo. El gordo es el alias con el que se conocía a Otegi. Entonces, bueno, pues a mí me consta que desde Fiscalía de la Audiencia Nacional le dicen a los guardias civiles, bueno, pues entregarme un nuevo informe sin que esté Otegi o como vosotros penséis o como vuestro jefe os ordena que lo tenéis que hacer, que es quitarle a Otegi, ¿no?, ese papel preponderante que tenía y decisivo para poder cometer el asesinato. Le dice, bueno, pues me entregáis eso. Ahora, eso sí, me tenéis que entregar los anexos. Pues hacen esto, entregan los anexos, donde se queda pues clarividente, ¿no?, que tenía un papel fundamental Otegi y que participó en ese asesinato, pero las conclusiones de la Guardia Civil no le atribuyen ese papel. Da igual, porque estando en los anexos
tampoco. A los que tú has tenido eso acceso es. Y se ve, como dices claramente, ese papel en ese secuestro en el que participó Otegi, por el que fue condenado, eso y es. Precisamente en ese interrogatorio, ¿de qué hablaron con el trabajador?
Efectivamente.
Claro. Entiendo que de las rutinas, ¿no?, también.
La información que se obtiene es, bueno, pues ellos en ese momento tenían, ETA tenía un conflicto con la fábrica Michelin, entonces en ese interrogatorio lo que intentan hacerle sacar a esta otra persona, al secuestrado, es quién era el responsable, ¿no?
Un conflicto laboral, ¿no? Se justifica como un conflicto laboral para...
Bueno, ya lo sí. especifican así, sí. Entonces lo que hacen en ese interrogatorio es intentarle sacar a este secuestrado, ¿no?, quién era el responsable, ¿no? El nombre, apellido, dónde vive, cuál es su rutina, qué hace. Bueno, cuál es su rutina es algo que luego que descubren los etarras después de una serie de diligencias hechas por ellos, ¿no? De seguimiento, ¿no? Y entonces, cuando pasa esto, le entregan el segundo informe, que obviamente los anexos no concuerdan con las conclusiones, pero se entregan en la fiscalía. Y a mí me consta que, claro, como este fiscal ya deja esa fiscalía y pasa a la fiscalía antidrogas, se hace cargo de ella otra fiscal, que esta fiscal está supervisada por la teniente fiscal, por Marta Durantez, que es una fiscal afín al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y que está en ese puesto gracias al gobierno. Entonces es ahí cuando deciden, en lugar de judicializar la causa, archivarla. Y deciden archivarla argumentando dos cosas que son totalmente inexactas, por no decir falsas, ¿no? Una es lo que dice es que bueno, que no hay en los informes un papel determinante a ninguna persona y que por eso no se puede abrir la causa. Eso es falso. O sea, no hay un papel determinante en ese último informe de conclusiones que vosotros desde el gobierno lo habéis ordenado hacer a la Guardia Civil. Pero en los anexos sí que se demuestra que Otegi tuvo un papel determinante para cometer el asesinato. Por lo tanto, si la fiscal hubiese querido, en base a esos anexos, presentar una querella y poder juzgar judicializarla, lo podría haber hecho. Y dos, luego dice que es que los hechos están prescritos. Bueno, cuando se creó esta fiscalía en el año 2018, se creó justo para poder resolver los crímenes que no habían quedado resueltos, independientemente de si está prescrito o no. Primero judicializa, aclaras, luego se eleva a la sala y la sala ya, en todo caso, acuerda esa prescripción. Pero queda constancia de que efectivamente esta persona pues cometió esos hechos que serían punibles, pero al estar prescrito pues no va a poder ser condenado. Y la Fiscalía ha evitado todo eso.
La Fiscalía, claro, como comentabas con esta fiscal afín a Pedro Sánchez, finalmente, y todo también ha sucedido casualmente antes de las elecciones, ¿no? En un periodo en el que después Pedro Sánchez obtuvo los resultados que obtuvo y pudo negociar de la manera que negoció para conseguir, como decías, ese apoyo de H. Bildu.
Claro, es que les entregaron la alcaldía de Navarra. Además, Sánchez tenía para negociar con Bildu, oye, que te están investigando bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional, pero no te preocupes que yo te lo paro. Y efectivamente ha conseguido pararlo. Y luego hay que añadir que esta teniente fiscal es la misma que persiga a Luis Rubiales por el pico a Jenny Hermoso. O sea, ve delito en el pico de Jenny Hermoso, pero no ve delito en el caso de Otegi por haber colaborado en un asesinato de ETA, ¿no? O sea.
La doble vara de medir y es que la verdad que es un escandalazo. Teresa, ¿hay alguna posibilidad de que se pueda reabrir o ya con esto, pues con esta decisión de la fiscal queda todo?
Pues yo entiendo que quizá si los familiares, ¿no? Los familiares de la víctima, que sí que son perjudicados en este procedimiento, deciden pedir la reapertura en base a ese informe de la Guardia Civil, estoy convencida de que habría posibilidades de poder reabrir la causa. No sé si ellos van a querer. Yo estaba hablando con los familiares de la víctima. Y es verdad que me decían que ellos siempre habían mantenido un perfil bajo y que lo querían seguir manteniendo, ¿no? Pero que bueno, que sí que agradecían por lo menos poder tener esta información y pues cerrar, ¿no? Dentro de lo que cabe ese capítulo.
Esa herida. Luego, por otro lado, también, Teresa, está el tema del trabajo de la Guardia Civil. Los guardias civiles que hacen un trabajo ingente de investigación descubren estas cosas. ¿Dónde queda ese trabajo? Cuando recibes órdenes de un superior de, bueno, pues todo tu trabajo de 3 años se va a pique.
Es indignante, ¿no? Porque los guardias civiles son personas muy profesionales y estos son agentes muy profesionales que han estado durante 3 años, como bien acabas de decir, Rocío, investigando estas pesquisas, ¿no? Y el hecho de que por una orden de arriba decida pararlo todo es... yo creo que es bastante frustrante, ¿no? Porque al final un guardia civil cuando se dedica a esto es algo más vocacional que...
Sí, desde luego salarial no lo es, también...
Por supuesto, es vocacional, ¿no? Y que tienen todo tu trabajo por tierra y no puedes reivindicarlo y no puedes decir nada porque eres militar, a mí me parecería muy frustrante.
Muy frustrante, y eso es lo que decías, al final son profesionales totalmente vocacionales al servicio público que no están remunerados, bajo mi punto de vista, como deberían,
sí.
Y reciben, después de ese ingente trabajo, esa ingente labor, que muchas veces hasta su propia integridad se puede ver afectada, habla de sus familiares.
Bueno, en millones de ocasiones, por
en
supuesto.
Muchos lugares.
Bueno, nada más que tenemos que verlo de Barbate. En Barbate, por ejemplo, pues obviamente su integridad, pues la mayoría de los guardias civiles, pero en casi todos los sitios de España, por supuesto que es un trabajo de riesgo, por mucho que Marlaska se niegue a reconocerlo.
Y claro, ven como después de ese trabajo, después de esas duras investigaciones de más de 3 años, de intentar pues aliviar un poco a esos familiares o por lo menos descubrir la verdad de
eso
lo
es.
Que pasó y que no nos intenten reescribir la historia.
Eso es. O sea, ya no se puede condenar porque el Código Penal dice que en determinados delitos pues hay un tiempo para que prescriban. Vale, fenomenal. Pues ya no se puede, ¿no? Está claro.
Pero sepamos
pero,
quién pero, estuvo
pero aunque
detrás.
No se pueda perseguir penalmente, sí debería haber, y de hecho lo había, ¿no? Por eso se creó esta unidad, ¿no? El derecho a la información y a saber qué pasó, ¿no? Y quién intervino. Entre otros motivos, porque yo creo que los ciudadanos tienen que tener en cuenta con quién está negociando Pedro Sánchez. Están negociando con una persona que formó parte de la banda terrorista y que debido a la posición que tenía y a lo que hizo, hizo posible que la banda terrorista destruyera muchas familias y matara a muchas personas. Por lo tanto, yo creo que los españoles también tenemos derecho a saber quiénes son las personas con las que está negociando Sánchez para mantenerse en el gobierno.
Y sobre todo, pues bueno, eso que comentábamos, cómo se está negociando, porque claro, cuando casualmente después de 3 años de investigación, de esas prórrogas, cuando tienes que enviar un informe y ese informe se paraliza o casualmente en un periodo electoral y o casualmente después de ese periodo, después de esas elecciones, en un momento de negociación para hacer gobierno, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son los tejemanejes? Que al final es un poco nuestra compañera Teresa en esta fantástica exclusiva lo que hace es exponer, ¿no? Esta es la realidad. Aten ustedes sus cabos y qué había detrás de esas negociaciones. Pero desde luego es bueno, lamentable y sorprendente.
Y es que volvemos, ¿no?, a la misma vara de medir, es decir, crean una fiscalía para investigar los crímenes del franquismo. ¿Para qué? Si también están prescritos. ¿Para qué?
Desde hace mucho más tiempo.
¿Para qué entonces creas esa fiscalía? Porque si es para nada, es un delito de malversación de fondos públicos, porque tienes ahí una fiscal de sala llevando esas investigaciones que están prescritas. Ellos supuestamente para conocer la verdad. Bueno, pues esta también estaba creada para conocer la verdad y lo has impedido. Lo has impedido a través de la fiscalía y archivando una investigación reservada.
Teresa, como comentabas al principio, hay muchos todavía casos sin resolver, desgraciadamente, asesinatos de la banda terrorista ETA sin resolver. Y supongo que hay investigaciones de este tipo en marcha y un trabajo que se está haciendo diario.
Sí, hay más de 370 casos sin resolver y claro que la Fiscalía intentan, han estado durante todo este tiempo trabajando a destajo para poderlos resolver y para poder, por lo menos, pues eso, resarcir, ¿no?, el derecho que tienen las víctimas a saber la verdad. Eso es cierto, pero también es verdad que los últimos años, desde que está Pedro Sánchez en el gobierno, se están cargando la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Ya no se está persiguiendo apenas ningún delito. Es más, hay fiscales en la Audiencia Nacional que realmente sí que han perseguido esto. Uno es este, el que estaba al cargo de esta investigación, Marcelo Azcárraga, pero otro es Carlos Bautista, ¿no? Y en cambio, ahora lo que están haciendo es poner a personas, pues en el caso, ¿no?, que ha dejado vacante Marcelo Azcárraga al cambiar de fiscalía, se va a quedar al frente la teniente fiscal, Marta Durantez. Se va a hacer cargo de todas las investigaciones nuevas que entren sobre casos de ETA que quedaron sin resolver. Por lo tanto, a mí lo que me dicen fuentes judiciales es que lo que están que le han puesto a ella para que no se persiga ningún delito de ETA.
Y claro, después de precisamente ver esto, lo que ha pasado con este caso de Otegi, esas órdenes de eliminar las referencias al gordo, pues claro, cualquier investigación también desincentiva, ¿no? Entiendo a los investigadores, a la Guardia Civil, porque dicen, bueno, pues que también podemos trabajar para luego recibir una orden y que eso pueda quedar en nada.
Sí, efectivamente, es que al final, pero bueno, ellos son profesionales, sí, e independientemente eso sí. De eso, estoy convencida que van a seguir luchando y trabajando, aunque luego siempre venga un
superior. Aunque les pongan piedras en el camino.
Pero sí. Estoy convencida de que van a seguir haciendo su trabajo, pero que es frustrante y que nuestro trabajo está en enterarnos y poderlo contar y poderlo denunciar ante la opinión pública, pues también.
Pues Teresa, enhorabuena por tu
trabajo. Gracias.
Gracias, hasta luego. Gracias.
Estás escuchando Al Tanto.
Y vamos ya con la segunda parte de este podcast, de este episodio, como les hemos comentado, hablar de esos negocios, de esas relaciones que seguimos contándoles, de la esposa del presidente, que tiene una vida laboral muy agitada, la verdad. Vamos a saludar ya a nuestro compañero Javier Leal. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rocío.
Y también a Enrique Morales. Enrique, muy buenas.
Buenas tardes, Rocío.
Porque, bueno, venís contando esta semana varias exclusivas sobre, pues, bueno, esas citas, ¿no? Esas reuniones de la mujer del presidente. Vamos a empezar, Javier, si te parece, contigo, porque publicabas esta semana en exclusiva que Begoña Gómez montó una cita entre Barrabés y precisamente Pedro Sánchez para hablar de los fondos europeos. ¿Quién es Barrabés? Vamos a explicarle a nuestros oyentes brevemente, Javier, si te parece. En principio, eso, ¿quién es este empresario?
Bueno, Barrabés es muy conocido en el mundo empresarial del tema digital, de todo el tema de la innovación. Se le conoce mucho a Barrabés, el nombre Barrabés. Es conocido esta persona. Y bueno, lo que pasa es que un día pues conoce a Begoña Gómez en uno de sus eventos que organizaba Barrabés sobre tema de innovación, y Begoña Gómez pues se le acerca y se conocen. Y un tiempo
entablan una relación profesional.
Entablan una relación, tienen una conversación, se caen bien. Entiendo que Begoña Gómez iba ahí con toda la intención, que quería conocer a Barrabés, porque ella quería montar ahí un máster. Y un tiempo después le dice que quiere montar ese máster, que quiere montar un máster, y que le gustaría tener la ayuda de este hombre, pues que tenía muy buena reputación en el sector, y a ver si le podía ayudar a estructurar, digamos, el máster que estaba ella pensando. Y entonces él le dice que sí, que adelante.
Finalmente, entonces, es el gurú, se le considera como el gurú.
Se le considera no solo un gurú en innovación y en todos estos temas, sino que también es, digamos, esa mano que está detrás
del máster
de Begoña Gómez.
Pero es que además de esa relación, Begoña Gómez, pues se inicia nuestra relación profesional, ese máster, y también pues se hacen los lazos y se facilita esa reunión de este empresario con el presidente del gobierno en la Moncloa.
Claro, ellos empiezan a entablar una relación importante, se mensajeaban, todo lo que Begoña necesitaba para el máster, él le ayudaba, le estructuró el máster, necesitaba profesores, él le ofreció profesores, de hecho, si uno se mete en la página web del máster, pues va a ver que está el propio CEO de Barrabés.biz, que es una de sus empresas, trabajando. Hay antiguas empleadas suyas, que por cierto, este periódico habló con una de ellas y ella no quiso decir quién la había contratado, queriendo un poco no comentar que había sido el propio Barrabés, ¿no? Y entonces, bueno, más o menos pues empiezan a tener una relación, y es él el que le va ayudando a Begoña Gómez a montar todo el máster, ¿no? Y bueno, así fue circulando la relación, y entonces pues es él al final, como él siempre ha dicho que no es el gurú del máster, él siempre lo rechaza, dice que bueno, que ha sido uno más que ha ayudado y
uno
tal.
Uno más que le ha ayudado, que le ha empujado en esta aventura...
En esta aventura que ella hace, y que bueno, entonces bueno, pero en alguna gente está diciendo que él era un profesor, realmente tampoco es profesor, él simplemente lo que hace es montarle el máster, pero él simplemente da una charla inaugural, luego se iba, eso es lo que cuenta la gente, se iba y ya está, pero estaba por detrás, digamos que era el que le ayudaba en todo ese tema.
Y fruto de esta relación, como cuentas esta semana en The Objective...
Entonces claro, llega pues un día y ya pues... por la confianza mutua que tienen los dos, pues él le dice, oye, lo que tendrías que hacer, Begoña, es, ahora que era en la época del 2020, estaban todos los fondos europeos, etcétera, pues él le propone a Begoña Gómez, oye, lo que tenéis que hacer, el gobierno lo que tiene que hacer es hacer una gran plataforma digital para que todos los fondos europeos se canalicen y lleguen a las empresas privadas, ¿no? Y entonces ella, pues con mucha naturalidad, dice, bueno, esto se tienes que contar a Pedro. Y entonces él dice, bueno, vale, adelante. Y entonces es la propia Begoña Gómez la que inicia esa reunión en la Moncloa para que Carlos Barrabés pues le cuente esa idea que tiene para que llegue el dinero, ¿no? A los españoles, bueno, principalmente a las empresas, para que se pueda canalizar, ¿no?
Hablamos, Enrique, de un momento que todos ustedes lo recordarán. Han pasado 4 años, parece muy lejano, pero bueno, la pandemia fue una época muy dura, hubo un parón económico brutal. Entonces, pues esos fondos europeos que todavía siguen canalizándose y llegan, tal y como hemos contado aquí muchas veces, a veces no como las empresas les gustaría, no con la rapidez o no a los destinos donde les gustaría a las empresas, de repente va a llegar un maná de Europa, mucho dinero que había que estructurar de alguna manera para que llegase a su destino. Hablamos de una ingente cantidad de dinero, Enrique.
Escuchando ahora, Javier, me llama la atención, ¿no? Porque la última subvención, ¿no? Esto no es un contrato, es una subvención, es dinero directo, que además son 10 millones de euros, que va a una empresa vinculada indirectamente con Barrabés porque formaron una UTE y consiguieron un gran contrato. pero es eso, es una plataforma para incentivos a pymes y a grandes empresas, pues para crear empleo tecnológico y todo esto, ¿no? Entonces, sorprende que estas empresas, tanto las vinculadas a Juan Carlos Rabarrabés, como de Bailey, que es la UTE, con la que conformaba una UTE.
Es esa noticia que cuentas tú esta semana, que Industria dio una ayuda de 10 millones a una empresa avalada, una de estas empresas avaladas por Begoña Gómez, 10 millones de euros.
Claro, sorprende sobre todo, igual que sorprende un contrato anterior, porque eso ha sido bastante reciente, ha sido el año pasado, justo. Entonces, sorprende que una empresa que, bueno, tiene un nombre, pero bueno, que no es una multinacional ni nada, supera a las multinacionales, consiga los contratos, las subvenciones. Esta subvención de 10 millones eran 147 para un centenar de empresas. Entonces, es una ayuda importante, ¿no? Y competían bastantes empresas. Entonces, eso es lo que sorprende. Y, de hecho, también llama la atención lo de los fondos europeos. Muchas de los contratos que consiguen estas empresas vienen de Europa, vienen con fondos de Europa, y en el caso de la subvención, igual, es de los fondos de recuperación, pues eso es una ayuda importante, que además se crea en el Ministerio de Industria. Primero, lo potencia la ministra Reyes Maroto, y luego es su sucesor durante 9 meses, Héctor Gómez, el que da la subvención.
Hablamos de una cantidad, claro, es que hablamos de unas cantidades ingentes de dinero.
De cómo ha ido ganando a empresas potentísimas.
Claro, claro.
A potentísimas. Es que... A Telefónica la ha ganado, Barrabés.
Adeco, multinacionales japonesas, chinas, de todo, pues consiguen el contrato, ¿no? Y en este caso, hombre, 10 millones, pues eso se ha llevado una parte muy importante del pastel, y no son grandes empresas, son pymes.
Son pymes. En el caso, volvemos a esa reunión, claro, esa reunión, a ti lo que te cuentan es que se produce para eso, para que el señor Barrabés, precisamente que sabe tanto de este mundo tecnológico, oriente, ¿no?, al gobierno sobre cómo hacer ese reparto. ¿En qué queda esa reunión? ¿En una mera orientación al margen de lo que luego estamos viendo?
Es una reunión sobre todo al máximo nivel, o sea, estaba Manuel de la Rocha, que es el hombre fuerte de economía del presidente.
Hombre, y el propio presidente del gobierno.
Estaba el propio presidente del gobierno.
Más primer nivel no puede
claro,
ser.
Claro, o sea, era una reunión de alto, alto nivel. Y luego estaba él también. Entonces, ahí hablan de los fondos europeos en general, y luego él le propone esa idea de hacer esa plataforma digital para que lleguen los fondos europeos de una forma mucho más eficiente y que no ocurra lo que, bueno, realmente ha ocurrido a día de hoy, que, bueno, que realmente muchos de los fondos europeos no han llegado del todo, ¿no? Entonces, bueno, él veía que con esa idea así digital iba a ser todo mucho más eficiente, etcétera. Luego tuvieron una segunda reunión en Moncloa, ya a un menor nivel, donde él ya detalló toda su propuesta, y al final, bueno, quedó en saco roto, ¿no? Pero bueno, es de lo poco que sabemos de esa reunión, lo único que sabemos es eso, que aparte de hablar de los fondos europeos, se trató ese tema en particular, ¿no?
Hablamos, como dices, como estamos comentando, de una persona que ha tenido, Carlos Barrabés, ha tenido relación profesional con otros actores de los que últimamente se está hablando mucho y que desencadenó la trama Coldo. Hablas, Javier, pues que Barrabés, por ejemplo, tuvo varias reuniones con el propio Javier Hidalgo.
Sí, con Javier Hidalgo tiene una relación porque, bueno, Javier Hidalgo en ese momento quería montar también una cosa de innovación, él quería relanzar Globalia de alguna forma, y entonces contrata al propio Barrabés, que tiene pues su propia consultora de innovación, y lo contrata para que le ayude en todo ese proceso de innovación, y tuvieron unas cuantas reuniones tanto Javier Hidalgo como él, y ahí estuvieron pues de alguna forma, bueno, le estuvo asesorando hasta que ya llega un momento en que Javier Hidalgo dice, bueno, muchas gracias por la consulta, etc., y ahora yo voy a montar mi propia consultora de innovación para relanzar de alguna forma Globalia. Pero sí es verdad que fue un cliente de Carlos Barrabés, Javier Hidalgo.
La verdad que un hombre de lo más relacionado con todo el mundo empresarial y que, bueno, pues al final poco a poco, encima con, pues bueno, con esta trama Koldo, se van uniendo lazos de todas las relaciones. No estamos diciendo nada, simplemente es evidente y es lógico que los empresarios pues hablen entre ellos, sobre todo si esta persona es tan especialista, ¿no?, en el tema de sostenibilidad. Que, por cierto, esta semana, tal y como hemos contado, la propia Begoña Gómez había montado una empresa en esta dirección. O sea, que ella también se ha hecho.
Es verdad que se dan como al mismo tiempo vínculos, ¿no? Pues los dos de alguna forma coinciden con Begoña Gómez, ¿no? Por un lado, Barrabés le está montando el máster a Begoña Gómez. Por otro lado, nos enteramos que Begoña Gómez mantiene dos reuniones secretas con este hombre, con Javier Hidalgo, ¿no? Justo en el momento en el que se está, de alguna forma, haciendo el rescate de ir a Europa. Hay que recordar que Javier Hidalgo ya no es consejero delegado desde 2021 de Globalia, pero en ese momento sí. O sea que Begoña Gómez, de alguna forma, estaba en medio de esos dos. No decimos nada, pero son mucha coincidencia, ¿no? Esa relación que tenía Begoña Gómez.
Lo que es evidente es que Begoña Gómez se ha movido, pero vamos, al alto nivel y en todo lo tal. El problema es que siempre que hay dinero, siempre luego sale, pues eso, problemas. Entonces, en este caso, pues bueno, ha pasado lo del rescate, ha pasado el tema de las mascarillas, que eso fue, bueno, se sabrá muchas más cosas, pero fue escandaloso y luego a partir de ahí pues eso también el empresario Aldama pues bueno, también es un vínculo importante entre Hidalgo, Begoña Gómez y bueno, al final pues ya se verá.
Y sobre todo también ponen de manifiesto que en el año 2020 todos lo recordaréis, vosotros recordaréis y ustedes que nos escuchan también, que estábamos la mayoría sin poder hacer prácticamente nada. La verdad que el mundo
se estaba moviendo
las reuniones.
Se movía, es verdad, todos en casa y todo el mundo se movía como...
Vamos, si quieres, Enrique, a profundizar un poco más también sobre la noticia que publicabas tú esta semana sobre esa ayuda de 10 millones a una de las empresas que estábamos comentando, avaladas también por Begoña Gómez. Hablamos de avaladas porque conforman parte de la UTE que está avalada por Begoña.
Efectivamente, se ha constatado que bueno, que hubo una carta de recomendación escrita para que diciendo que estas empresas que eran importantes para esos temas y tal, y realmente esa carta sirvió, porque yo no me puedo imaginar que una pyme y una casi mediana empresa consigan unos contratos tan importantes enfrentándose con multinacionales, y luego lo consiguieron por los pelos, pero también nosotros destacamos que estas dos empresas, pese a que no requerían un plan de igualdad, es una cosa que puntúa en la contratación pública. Ellas no lo tenían, con lo cual ahí ya perdieron algún punto. No sé dónde recuperaron los otros, pero bueno, sorprende. Y en cuanto a los 10 millones, pues sí, efectivamente, es una partida importante. También hay préstamos. Ahí, bueno, eso lo dejamos un poco de lado porque son préstamos ICO, que realmente son los que conceden los bancos, pero lo de una ayuda directa de 10 millones para crear empleo a una empresa que no tiene demasiados trabajadores, es mucho dinero.
Claro, el problema al final de estos fondos, que es lo que hemos hablado muchas veces, que hay que hacer un examen ex post, ¿no? Ver si realmente ese dinero que se ha concedido, que en este caso fue hace poco, en 2023, va a servir en el futuro para su fin, que es, ¿no?, lograr crear empleo. Si realmente ha conseguido, oye, pues bienvenido sea, pero si no, pues ¿qué pasa con esos 10 millones de euros?
Rocío, me temo que nunca vamos a saber cómo se ha utilizado, ¿no? El Tribunal de Cuentas y otros organismos hacen auditorías y tal, pero bueno, es que es imposible llegar a todo. No nos podemos hacer una idea de la cantidad de dinero que ha llegado y a cuántas empresas han llegado y cómo lo ha utilizado y cómo tal. El otro día, bueno, es un poco anecdótico, ¿no?, pero contábamos que de 30 millones de mascarillas, pues no se sabía dónde habían ido, pues las han podido revender, pero no sabemos el uso que le dieron y si se le dieron un buen uso, ¿no? Porque en ese momento no la podía utilizar la población, esas mascarillas. Entonces, ese va a ser el problema, el seguimiento. Veremos algunas cosas, efectivamente.
Sí, porque bueno, en estos fondos sí que se pretendía, ¿no? Un poco esa era la idea, que realmente no pasase como otras ayudas europeas, que llegaba muchísimo dinero y luego no se controlaba qué sucedía con ese dinero. En principio, dentro del estos fondos europeos, sí que iba a haber un examen posterior de la Unión Europea, pero claro, mucho me temo que el examen...
Yo sinceramente lo veo complicadísimo, es decir, porque la Unión Europea no solo se va a preocupar por España, se va a preocupar por otros países y bueno, si te metes en la plataforma de contratación, hay cientos de miles de contratos durante estos últimos 4 años y millones y millones y millones de euros que han llegado a pequeñas empresas, empresas desconocidas, empresas que no tenían presentado cuentas, que no tenían ninguna actividad. Y entonces, ¿cómo vas a hacer posible el seguimiento ese? Si no lo han hecho las administraciones, ya veo muy difícil que la Unión Europea llegue hasta ahí.
Y recordamos, tal y como recuerdas tú, precisamente, bueno, pues por eso hemos querido que hoy en este episodio, para hablar de este asunto, de estos dos temas, estén aquí tanto Javier como Enrique. Es que el señor Barrabés también está relacionado, como les venimos contando, precisamente con estas empresas. Uno de los principales accionistas de esta UTE es precisamente este señor. Es que todo está relacionado.
Efectivamente. Y bueno, recibió una partida muy importante, lo que hemos dicho, de Bailey, que es el socio para lograr contratos con Barrabés. Pero también Barrabés ya recibió, bueno, es una cantidad menos importante, pero hay que tener en cuenta que es una pequeña empresa la que tiene, ¿no? 65.000 euros de forma directa, más los créditos que le fue otorgando el Ministerio de Economía, pues eso, préstamos ICO, ¿no? Que es una salvaguarda importante para estas empresas que además no iban muy bollantes de cuando empezaron con esto.
La verdad que, Javier, magnífico trabajo con esa exclusiva sobre esa reunión de 2020. También, Enrique, seguiremos seguramente, conociéndote seguro que vas a intentar conocer más detalles sobre esa reunión. Lo dejamos...
Sí, yo creo que además Carlos Barrabés ahora mismo para la opinión pública es una especie, bueno, de hombre que ha tenido suerte, ¿no?
Y
que, bueno,
un personaje misterioso,
sí,
pero que
se ha
genera,
beneficiado, sí. Parece de momento eso, ¿no? Pero bueno, habrá que ver un poco más sobre esta persona, porque igual esconde algún tipo más de profundidad, digamos, en su área empresarial.
Javier, con eso nos quedamos. Tú, Enrique, no te vayas. A ti sí te despedimos. Muchas gracias, compañero, porque no se vayan ustedes tampoco, porque vamos a seguir hablando ahora en un segundito de más cosas. Vamos a hablar de Dominicana.
Estás escuchando Al Tanto.
Bueno, compañero, he dicho que claro, que tú no te marchases porque vamos a seguir hablando contigo de otra de las noticias que has ido publicando esta semana y que son de otro tema. Vamos a dejar a un lado el tema Begoña Gómez y bueno, pues esas relaciones empresariales de la esposa del presidente, y vamos a hablar de Rubiales, no del beso de Jenny Hermoso, ya saben, el testaferro de Rubiales. Creó 8 empresas en Dominicana tras los pelotazos en la Real Federación del Fútbol Español. Publicabas esta semana este tema de todo, ¿no? Todas esas sociedades inmobiliarias.
Sí, es sorprendente, ¿no? Porque la verdad es que van saliendo cosas, incluso, bueno, ahí en República Dominicana nos están siguiendo, no nos preguntan cómo encontrasteis esto, cómo lo habéis hecho, ¿no? Entonces, es sorprendente la cantidad de pequeñas empresas.
Es entramado empresarial, ¿no?
Es increíble, ¿no? Porque estoy hablando ahora mismo de Israel Dorado, que fue un futbolista, sí. Y bueno, luego también ha sido pequeño empresario aquí en España, pero de repente llega a Dominicana, no hace mucho, y empieza a crear empresas. Pero el problema de estas empresas no es que vaya ahí a crear empleo y tal, no, son empresas en Dominicana, simplemente tú no tienes que acreditar ninguna actividad, tú puedes traspasar dinero de aquí de España y tú puedes, digamos, vestir ese dinero, ¿no? No estoy hablando de blanqueo ni nada, la Guardia Civil sí habla de blanqueo, ¿no? Se supone que ha llegado mucho dinero allí a Dominicana, a cuentas, a través de empresas y tal, ¿no? Y sorprende esto porque todas están relacionadas con el sector turístico, con la diversión, discotecas.
Es que Enrique, sorprenden hasta los nombres que les han puesto. Uno ha sido Muchos Líos Punta Cana.
Claro, yo creo que bueno, la verdad es que hay cierta ironía ahí, ¿no? Porque bueno, luego las horas tienen sentido. Bueno, pues ponen un epígrafe 365, con esa una, 365. Beach y tal. Y todas están relacionadas con eso. Y se supone, bueno, además lo hemos conocido ayer, que el trabajo que está haciendo ahí Rubiales en Dominicana, hemos visto un pedazo de resort en el que estaba con su amigo Nene, Inseparables. Y el trabajo que está haciendo allí es lograr, pues eso, tener un asentamiento en Dominicana a través de hoteles y todo esto. E incluso nosotros hemos hablado que allí conseguir en la isla caribeña una nacionalidad tampoco es demasiado difícil, ¿no? Con una residencia en la que acredites, una especie de que lo que estamos hablando, un visado dorado que acredites una inversión de 200.000 euros en un año es posible conseguirlo. Nos tememos que es posible que él o ya lo había conseguido o lo esté consiguiendo.
Claro, pese a que él luego decía que no tenía ni un duro, pero bueno, hablamos que según la Guardia Civil, todo esto ya saben ustedes, que se está investigando y que ese Israel Dorado sería el testaferro en República Dominicana de esa trama, ¿no?, que se ha alimentado como cuentas presuntamente con contratos deportivos y que creó hasta 8, tú atestiguas, ¿no?,
en
tu noticia.
En un par de años.
En un par de años, 8 sociedades en la isla caribeña, claro. Sí, sí. Muchas sociedades parecen, hombre, que a lo mejor el futbolista, pues oye, ha tenido una visión empresarial.
Tú imagínate que monta, yo qué sé, un hotel, un resort. Entonces, digamos que cada parte tiene digamos, una actividad, ¿no? La discoteca, la sauna, las sombrillas y tal. Entonces, yo quiero imaginar que es esa la historia. Entonces, Rubiales ha dicho que no tiene ni para una Coca-Cola. Pero lo curioso es que, bueno, lo que vimos ayer demuestra que el dinero está saliendo de alguna parte. Tienen muy buenos amigos, evidentemente. Y entonces que la Guardia Civil le siga sus cuentas es importante, pero a ver a dónde ha ido el dinero.
Claro, él justificaba que, bueno, un poco a raíz de que al final fue un poco la punta que hizo estallar todo y no tenía nada que ver con lo que ya se estaba investigando a nivel económico, que fue todo lo de Jenny Hermoso, que claro, que él pues no podía ya trabajar aquí, entonces claro, que se ha ido a buscar la vida a Dominicana, pero claro, es que eso fue este verano, pero por lo que estamos contando y se está sabiendo y la Guardia Civil está investigando, la vida ya se la estaba buscando desde hace mucho más tiempo.
Mucho más tiempo. Vamos, lo que estamos viendo es que sus amigos, Nene y Israel Dorado, ya estaban montando una infraestructura empresarial allí. Nadie cuestiona las intenciones, lo mismo, es decir, y además no nos dicen muchas veces, oye, la gente es libre de montar una empresa en donde quiera, ¿no? Pero realmente Dominicana se ha convertido en, bueno, está en el punto de mira, ¿no? Porque no solo ha sido Rubiales, también la trama Coldo se ha esmerado en crear ahí una red empresarial que además es ficticia, son offshore, que se ubican en solares, en viviendas ruinosas, desocupados y tal, ¿no? Y no estamos hablando de empresas pequeñas, estamos hablando del laboratorio Prona Lab, que es una multinacional que se supone que a partir de ahí lavaba el dinero la trama Coldo.
Hablamos que todo pasa por Barrabés, también parece que todo pasa por Dominicana y como dices, sí, al final esto es una investigación de la Guardia Civil que veremos en qué queda y veremos también esos vínculos, ¿no? Claro. Entre ambas tramas.
Y pueden salir empresas más grandes y tal, porque claro, son negocios importantes, son negocios turísticos y bueno, y allí si te lo montas bien, de comillas, puedes hacer bastante dinero.
Evidentemente estamos hablando de cualquier empresario puede ejercer su actividad profesional, faltaría más donde sea. Lo que pasa es que aquí lo que está investigando la Guardia Civil y de lo que nosotros estamos haciendo eco y aquí nuestro compañero está contando es ese entramado empresarial porque la Guardia Civil ha detectado operativas que en este entramado sí son compatibles o relacionadas con un posible delito de blanqueo de capitales de fondos en el fondos recibidos por Dismatec, ¿no? Que es la empresa en España del Nene.
Digamos que el movimiento parece básico, pero es que claro, si tú vas haciendo traspasos a varias empresas, Gruconsa, que es una empresa constructora importante, traspasa dinero a Dismatec y luego Dismatec se lo pasa a no sé quién y luego va a otra cuenta y otra parte va a otra cuenta y otra a República Dominicana. Entonces todos esos movimientos al final se va a saber dónde acabó el dinero, pero no es fácil, ¿eh? No No, en cualquier caso, a Rubiales y a todo su entorno, en principio, les han congelado las cuentas. O sea, que no debería haber dinero, pero bueno, no sé. Él de momento se ha movido muy bien.
Él se ha movido también. Publicabas hace unos días el resort en Dominicana. Pueden ver ustedes todas las fotos en nuestro diario, en theobjective.com, de la trama Rubiales. Bueno, de todo esto que les estamos contando. 320.000 euros, unos apartamentos fabulosos.
Sí. Ese resort es importante, forma parte de la historia. Lo que pasa, bueno, se autorizó su construcción ya hace unos años. Hemos podido constatar que no está acabado. Está en proceso de construcción y va a ser un puntazo porque está en una zona muy buena, cerca de Bávaro, muy cerca de los aeropuertos y todo esto, pero todavía no está tal, no está terminado. Y en ese resort sí que forma parte pues el amigo de Rubiales, el Nene.
Y claro, aquí otra vez, como hablábamos antes, Enrique, como hablábamos antes con Javier, hay nombres que es inevitable ver que está todo relacionado, porque Javier Hidalgo también. Sí. Creo mucha empresa obviamente en Dominicana por el sector turístico, pero también empresas en temas renovables.
Sí, efectivamente. En este medio hemos detectado que Javier Hidalgo ha cambiado un poco su sector en tal. Sin duda.
Hemos dejado de lado los hoteles y las fiestas o el ocio y hemos pasado a renovables.
Efectivamente, la mayoría de los hoteles que tenía allí, también en Cuba y tal, pues digamos que cedió la gestión, ¿no? Y ahora nos llamó la atención que en un solo día montó 6 empresas, todas con el mismo nombre y solamente con un número, relacionadas con el sector eólico. Es verdad que Hidalgo también tenía algún tipo de vínculo con el sector, estoy hablando de Javier Hidalgo, con el sector de las renovables aquí en España, ¿no? Participa en algunas empresas y tal, ¿no? Pero bueno, yo creo que tanto el turismo como las renovables, yo creo que son buenos negocios.
Son buenos negocios, bueno, por lo menos para ellos, porque la verdad que están dando sus frutos. Ahora mismo la causa de Rubiales sigue investigándose. Veremos en qué queda, Enrique.
Claro, no sé, ahora mismo imagino que no puede salir del país, o de España, no podrá regresar ahí a República Dominicana. Bueno, he estado viendo un poco el sumario y la verdad es que la Guardia Civil esperaba que viniese mucho antes, porque él tenía un billete de vuelta a mediados de marzo. Al final no ha venido hasta principios de abril. Entonces, claro, ahí ya saltaron todas las alarmas, ¿no? Digamos, este tío no se quiere volver, no quiere volver y tal. Y entonces se congelaron sus cuentas en Dominicana y de hecho registraron los sitios. Yo creo que ha estado en más de un sitio, ¿no? Pero en el último sitio en el que había estado.
Enrique, me temo que vas a venir más veces al tanto a contarnos estas aventuras empresariales en Dominicana de nuestros empresarios patrios.
Así es.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Rocío.
Y gracias también, como siempre, a todos ustedes. Ya saben, es que no pueden perderse ni un solo día de Objective, porque todas las exclusivas y lo que marca la actualidad de la semana lo tenemos en www.theobjective.com. Así que muchas gracias por escucharnos una semana más. Y ya saben, pueden encontrarnos en todas las redes sociales, también las plataformas de podcast. Un abrazo.